qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Nos vamos a Estados Unidos, a Utah, el contacto con Pablo Telechea. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Camila? Buenos días a todos y a la audiencia siempre. ¿Cómo están?
Acá estamos con Mauricio. Ayer se nos cortó la llamada, pero nos quedaron varios temas pendientes.
Sí, fíjate que, bueno, las cosas pasan, ¿no? Porque también hubo ayer un incidente que, digo, fue la parte negativa de lo que es el buen deporte, la actividad de lo que es el Super Bowl, y bueno, pero... Sí, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. Pero ¿cómo están ustedes?
¿Hubo durante las celebraciones del Super Bowl?
Claro, porque el equipo de Kansas City, los Chiefs, fueron a celebrar a la capital del estado, donde está la sede de ellos, la ciudad de Kansas City. Y ahí estaban reunidos y un tiroteo, un shooting, como le dicen aquí, gente que aprovecha estas cosas, no sé cómo decirlo, pero... Hasta ahora van 15 heridos graves y estuve chequeando varias fuentes y más o menos todos coinciden, porque a veces los números pueden cambiar un poco, ¿no? Pero eran 3 muertos, 3 fallecidos. Es la cifra que yo tengo.
Sí.
Digo, fue un caos tremendo. Estaba todos los fanáticos, toda la hinchada, el equipo, la ciudad entera festejando, bien merecido, digo, un momento de algarabía, de alegría de la gente, y ocurre esto, ¿no? Entonces, es una mancha.
Sí, que empaña todo, claro.
Empaña todo, y un tema siempre acá en Estados Unidos.
Con las armas.
Y ahí está, y surge esto, ¿viste? Cada vez que hay un tiroteo se vuelve a hablar de nuevo, y yo planteo siempre eso. Hace 2 semanas o 3 semanas yo tuve a una congresista de Washington D.C. en mi programa, y le planteé: un chico aquí puede comprar, con 18 años puede comprar un arma, pero con 18 años no puede, por ejemplo, registrar o hacer el proceso legal para pedir a sus padres, si sus padres no tienen documentos y el chico nació aquí. ¿Me explico?
Uh-huh.
Si un chico nace aquí, a los 21 años puede pedir a sus padres. Y tiene que esperar 21 años, ¿no? Pero para comprar arma no tiene que esperar 21, tiene que esperar 18 nada más.
Claro.
Es una cosa de que está polarizada esto, ¿no? Y son temas que vienen de 200 años atrás, cuando se creó la Constitución, la mentalidad era otra, y bueno, pero eso fue la parte negativa de lo que fue el Super Bowl, porque el domingo pasado fue una fiesta, nosotros, como familia, uno lo disfruta, se pone frente al televisor, se prepara comida, vienen amigos a la casa. Digo, yo no tengo ningún equipo predilecto en el fútbol americano, yo simplemente soy un siente consumidor de la final del Super Bowl.
Pero es un evento más que masivo, claro, que reúne a todos.
Oh, sí, a todo Estados Unidos, y me he dado cuenta que hay gente fuera de Estados Unidos que lo sigue ahora.
También, claro.
Mostraban, ¿no? De igual manera, no es el deporte más popular del mundo, como muchos dicen, ¿no? que es el que atrae más millones de televidentes. No, no, el soccer, el fútbol, ¿no?, hispano nuestro,
atrae más. Acá estamos hablando del fútbol americano.
Exactamente, exactamente. Pero este Super Bowl fue un poco diferente por el hecho de que estamos en campaña política, en campaña electoral, y se vio un par de mensajes políticos durante los comerciales, y que llamó la atención, ¿no? Porque hay algo del Super Bowl que es lo que atrae muchísimo, y mucha gente lo ve por eso. Mira que hay mucha gente que no entiende nada de fútbol americano y ve el Super Bowl primero por los comerciales y también por el show del medio tiempo. Porque los comerciales son muy ingeniosos, y son muy chistosos a veces, causa, bueno, la gente lo disfruta, ¿no? Y apareció Leo Messi en uno de los comerciales.
Mira.
En el Super Bowl, patrocinando una cerveza muy popular de aquí de Estados Unidos.
Y bueno, él está ahí en Miami ahora.
Él está en Miami, y hablábamos la semana pasada de eso, ¿no? Del fenómeno Messi en Estados Unidos, Ya, mirá, lo tuvimos este domingo en el Super Bowl en un comercial de más de 30 segundos, que eso más o menos costaban 5 millones de dólares, un comercial de más de 30. Hablando de una cerveza, él jugando en la playa, y le dice, en el comercial le dice Mr. Messi.
Mirá. Mr.
Messi. Es medio raro escuchar eso en inglés.
Sí, ¿no? Bueno, pero...
Mr. Messi, le dicen, y lo mezclan con algunas figuras del fútbol americano de la historia de Estados Unidos, Joe Montana y otros fenómenos más, y está Messi ahí. Aparece otro comercial también del candidato independiente Kennedy, que está siendo candidato ahora independiente para presidente, un comercial, yo ya lo mencionaba, un comercial bien retro, con una imagen, un sonido y letras y fotos antiguas, como que para llevar a la gente a los años 50, a los años 60, donde supuestamente la política estadounidense se vivía bien y el estadounidense no tenía problemas, como un mensaje de melancolía, ¿no?
Sí, cuando todavía estaba vivo el sueño americano, ¿no?
El sueño americano, bueno, y literalmente estaba vivo el tío de él, el expresidente Kennedy, y su padre, el senador, porque es él el que estaba, es el hijo, es el sobrino de John Fitzgerald Kennedy y el hijo de Edward Kennedy, es el que está corriendo ahora para independiente. Pero yo creo que gastó 3, 4 millones de dólares y creo que pudo haber hecho otra cosa con ese dinero, porque no tiene chance este hombre de hacer algo, ¿no? Pero por lo menos es un candidato independiente, que tanto a veces los que estamos más en el medio, que no estamos con ninguno de los dos, tanto pedimos, ¿no? Que aparezca una idea, un partido o un par de personas que muestren algo diferente, ¿no? Porque que está polarizada la situación, lo está. Así que, pero bueno, eso fue el Super Bowl. Messi apareció, repito, ganaron en el último segundo el equipo de Kansas City. Tienen un muchacho que gana, como el quarterback, que es como el que lanza la pelota, ¿no? Que gana millones de dólares, en comparación al otro, al quarterback del otro equipo contrario, de los San Francisco 49ers, que el muchacho alquila un apartamento en California con tres más. Entonces, el que gana el equipo gana millones y tiene una super mansión con cancha privada de fútbol americano atrás, y el otro es un joven que está empezando su carrera, pero es un buen jugador, llevó a su equipo a la final, pero alquila un apartamento o una casa con tres roommates, como le llaman aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces se ve esa polarización acá también en el deporte, ¿no? Una persona que se lleva todo el dinero de un equipo y el otro a veces gana muy poco, ¿no? Esta es la polarización aquí. Pero por el otro lado, yo quería comentarles de cómo está el fenómeno hispano o inmigrante aquí en Estados Unidos con la política, porque esto no lo comentábamos hace un par de semanas, pero ya hace 3 semanas que 4 latinos inmigrantes de habla hispana en Nueva York tomaron a golpes a un policía en la calle y lo dejaron inconsciente, y casi murió el policía, y la gente lo filmó y todo eso se hizo viral, y esto fue para que la gente comenzara: no queremos inmigrantes, no queremos latinos en Estados Unidos. Las cadenas de televisión que son muy conservadores, muy anti-inmigrantes, comenzaron a hablar de la frontera, de los inmigrantes, a hablar muy peyorativamente, y eso despertó obviamente nuevamente el odio, ¿no? Y es automático, es como que hay cierto grupo social en Estados Unidos que necesita este fósforo y encienden, ¿no? Y uno a veces, como inmigrante, como latino, está en una situación de que uno entiende, es muy malo que hicieron esos inmigrantes, golpean a policía, se condena ese acto, pero que no se use este acto criminal, por supuesto, para enchastrar el resto de la gente hispana que vive aquí, que son buenos ciudadanos, que aportan a la comunidad y que no tiene nada que ver con el mensaje político que se está dando. Ayer, hace dos días consecutivos, Donald Trump salió en entrevistas y dijo que si él gana nuevamente las elecciones, él va a deportar totalmente a los 12 millones de migrantes latinos que hay en Estados Unidos. Algo utópico, imposible hacerlo, pero es el mensaje que está dando. ¿Me explico? Uh-huh. Y gana seguidores, gana votos con esas declaraciones, porque hay gente que todavía sigue pensando que Estados Unidos es blanco. A ver si me explico. Tiene que ser blanco. Y los menos que son de Estados Unidos son los blancos. Estados Unidos fue fundado por gente que es de todos colores y que son inmigrantes, ¿no? Entonces, pero ese mensaje político es el que hay ahora.
Claro. Bueno, Pablo, así están las cosas entonces por Estados Unidos.
Es una situación que yo pienso a veces que esto se puede repetir o dar en otros uh-huh. países. Uruguay, por ejemplo, con la masiva ola de inmigrantes que está recibiendo, ¿no? Que no se politice la llegada de buena gente y que no despierte discursos de odio, de intolerancia, ¿no? Porque puede pasar, a cualquiera le puede pasar esto. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un tema que está candente, llaga viva, uh-huh. el tema de la inmigración, la frontera. Pero mire que yo hace 22 años que vivo acá y lo he escuchado, esta película ya la he visto muchas veces. Sí, cuando sí. tuvo George Hijo, también era eso, hay que deportarlos a todos. Y para la gente que no sabe, a lo contrario de lo que se dice, el presidente que ha deportado más inmigrantes en los Estados Unidos en los últimos 30 años fue Barack Obama.
Mira.
Y mucha gente no lo sabe.
No.
¿Verdad? Fue el que deportó más inmigrantes sí. latinos.
Sí, una cosa increíble, ¿no? Barack Obama, que en su momento fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz. ¿Te acordás?
Sí, a una semana.
Cuando andaba los cuetazos en distintas partes del mundo.
Exacto, tirando bombas por todos lados.
Claro, y le dan el Premio Nobel, pero una cosa insólita.
Pero de igual manera... Bueno,
el mundo es raro, un tema. Pablo.
Y Donald, por ejemplo, aquí la zona de los Estados Unidos, y no es una crítica a cierto grupo filosófico, no es la intención, pero la zona de los Estados Unidos que se le llama el Bible Belt, el cinturón bíblico, que son los estados bautistas, de los estados religiosos, ellos votaron y votan siempre a Donald Trump, porque Donald Trump les dijo a ellos que él iba a estar en contra del aborto, aunque sea por violación. Una mujer que quede embarazada por violación, esta mujer tiene prohibido abortar, bla, 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 cosas extremas, ¿no? La gente lo votó a él, esta gente. Pero en el nombre de que está en contra del aborto, Donald Trump después hizo cosas, hablaba en público peyorativamente, de una manera misógina hacia la mujer, pero la gente dice, bueno, sí, pero está en contra del aborto. Bueno, pero a ver, ese es el precio que hay que pagar, porque esté en contra de algo que vos no crees, después se viene el resto. Y entonces, también con el presidente Obama se vivieron cosas que uno no estaba de acuerdo. No hay un presidente totalmente malo, pero tampoco hay un presidente totalmente bueno.
Bueno, y ahora se cuestiona además la salud mental, por ejemplo, de Biden. Sí, está sobre el tapete.
El otro día confundió al presidente de Francia, no recuerdo el nombre, con Mitterrand.
Uh-huh. ¿A Macron, al actual presidente?
Sí.
Le dijo Mitterrand, ¿te acuerdas? No sé. Mi pregunta es, podemos terminar con esto, pero Donald Trump, ¿es lo mejor que el Partido Republicano os puede ofrecer? Pero Biden, ¿también es lo mejor que el Partido Demócrata tiene en el 2024? ¿Los dos candidatos es lo mejor que ambos partidos tienen? Es increíble, es imposible pensar así, ¿no? Pero es la realidad. Aparentemente es lo mejor que cada uno de los dos partidos tiene. A Biden, un hombre de 80 y pico años, que no es líder, no es líder, porque estamos muy equivocados si pensamos que Biden es el líder del Partido Demócrata. Es el que le ganó a Donald Trump, pero no es el líder que tiene el Partido Demócrata, y no es el mejor candidato. Pero como fue el que ganó a Donald Trump las elecciones pasadas, lo ponen ahí. Y Donald Trump no es el mejor candidato y el mejor político que el Partido Republicano tiene, pero está ahí porque ganó fue presidente. Y ni siquiera es republicano Donald Trump, ya se sabe, pero está ahí. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Mi preocupación siempre es, bueno, que aprendamos de esto, decir, no se meta por las grietas de los partidos gente que no tiene las bases de un partido. Se olvidó lo que es comité de base, la filosofía de cada partido. Aquí en Estados Unidos se fue por la otra punta del caño, porque es totalmente diferente.
Claro.
Pero eso es lo que para terminar, la semana que viene,
sí,
cumple un año esta columna, Mauricio y Camila.
¡Opa! Mira, bueno,
cumple un
especial de cumpleaños.
Un año.
Que este minuano radicado en Utah está compartiendo con nosotros sus experiencias. Sí, señor.
Y sabes que ayer terminó, no pudimos terminar la columna y alguien me escribe por Messenger, alguien sí. De Minas. Me escribió, mira. Me saludaba.
¿Qué pasó?
Que escucha la columna, ¿qué pasó, Pablo? Te escuchamos. Y un señor,
claro.
Que no es de mi generación, de Minas, no nos conocemos personalmente. Es mucho mayor que yo, está jubilado y me escribió.
Mira.
Creo que se llama Mauricio, creo que se llama. Le mando saludos, le gustan los autos clásicos. Como
bien,
a mí,
bien. Un saludo desde acá, entonces, a sus seguidores.
Así que, ya.
A sus fans.
A sus fans. Ahí está, ahí está. Se ríe.
No.
Bueno, ¿cómo no?
Celebramos.
¿Por qué no?
Dele para adelante.
Pablo, nos encontramos la semana próxima.
La semana cumplimos año.
Muy bien, estamos de celebración. Que pase bien, chao.